Esto empezó con algo pequeño. Tal vez sí fue como un temblor. Tal vez fue algo que un papá o una mamá se dio cuenta y lo traté de justificar o explicar. A lo mejor dijo, simplemente estaba cansado. Pero a lo mejor es una fase, pero la verdad es que no era una fase, simplemente empeoró. Tal vez sí fue un grito en la noche o un temblor tan fuerte que lo sacudió y lo tumbó al piso. Se convirtió en una sombra que vivía en su casa. Por años, su papá vivía en un estado de alerta. Imagínate la vigilancia que él tuvo. Nunca estaba durmiendo, en verdad, nunca estaba descansando. Siempre estaba poniendo su vista al horizonte para percibir la siguiente crisis y tratar de percibir un momento normal, porque no simplemente perdió su hijo, perdió hasta un poquito una pieza de su mente, momentos de relajación ante una fogata, perdió cómo las cosas debían de haber sido. Sobre el tiempo, él perdió su versión de Dios en el que creía. El Evangelio de Marcos nos dice que el niño pues fue molestado, atormentado por un espíritu maligno, ¿verdad? Porque obviamente esto se siente como algo escalofriante, porque lo último que quieres escuchar en esos momentos es un sermón de fe, ¿verdad? Ahora, los rumores acerca de Jesús estaban en todas partes. Todos conocían acerca de algo, que sabían de una historia, de un milagro, demonios que habían sido sacados de la vida de algo, sanación. Los rumores estaban esparciéndose, que incluso hasta los muertos obedecían su mandato. Muchos estaban diciendo que a lo mejor él era Elías o que era un profeta, pero otros decían que él era algo más grande. Pero para este padre no se trataba sobre la teología, era algo más personal, porque él quería a su hijo de vuelta. Entonces había multitudes que se reunían en las calles y lo único que las personas podían hablar, lo que estaba en sus bocas era del sanador, este hombre que hacía milagros, él venía, al que llamaban Jesús venía. Y para un momento, por un momento, este papá hasta se dio oportunidad de la esperanza, porque la esperanza es algo peligroso, ¿verdad? Que lo que conocías ya no existe, ya no está ahí. Y él, este hombre, este papá, trajo a su hijo, ¿verdad? Moviéndose entre las multitudes, tratando de llegar hasta Jesús. Pero cuando llegó al frente de esa multitud, no estaba Jesús. Simplemente estaban ahí sus seguidores, sus discípulos. Y mira, los discípulos hablaban con autoridad, ¿verdad? Con confianza, contaban historias sobrenaturales. Entonces, él les dio una oportunidad para que ellos oraran por su hijo. Y entonces los discípulos, ellos hicieron su mejor esfuerzo. Hicieron todo lo que vieron que Jesús hacía. Ellos oraron y reprendieron en el nombre de Jesús. Hicieron las gestiones correctas, pero al final nada sucedió. Porque el hijo, el niño, aún seguía temblando. Entonces, ahí la multitud empezó a murmurar y susurrar. Y hasta los discípulos hasta empezaron a discutir entre ellos, ¿verdad? Porque estaban avergonzados, hasta los fariseos empezaron a hablar. Y durante esta conmoción, el papá aún estaba ahí con su hijo en medio de este circo. Y a lo mejor y tú entiendes esto, a lo mejor y tú te has encontrado en esa situación, porque tú hiciste todo lo que se suponía que tenías que hacer. Tú oraste, ayunaste, fuiste al altar, tú peleaste, tú hiciste todo lo que tenías que hacer con tu fuerza, pero el mismo problema, el mismo diagnóstico, la misma adicción, el mismo silencio permanecía allí. Entonces, cuando Jesús caminaba hacia abajo de la montaña, él miró esta conmoción con sus discípulos y les preguntó, ¿de qué están discutiendo? Y el papá mira esta oportunidad y le dice a Jesús, yo traje a mi hijo que estaba poseído por un espíritu y tus discípulos oraron por él, pero no sucedió nada. Y entonces el papá dijo, si acaso tú puedes hacer algo, cualquier cosa, si acaso. Son dos palabras pequeñas que llevan tanta desilusión, ¿verdad? Si acaso, es el sonido de un papá que está batallando con su fe. Si acaso es un papá que está batallando con la esperanza, ¿verdad? Y Jesús no se ofendió. ¿verdad? Entonces dijo, pues si acaso tú crees, todo es posible para el que cree. Y luego viene pues la oración más honesta, ¿verdad? Que encontramos en la escritura, porque ese papá dijo, sí, yo creo, pero por favor ayuda mi incredulidad. No es una oración refinada, ¿verdad? No es la fe de un teólogo, es la fe de un papá que está muy cansado. Sí creo, es que yo quiero creer, pero ahorita la fe se siente como que se me está yendo de las manos. Entonces, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Ese es el espacio entre la creencia y la incredulidad, ¿verdad? Lo que él ha escuchado y la esperanza en sí. Tal vez si para ti es uno de esos días que se ha convertido en una temporada y ahora tú te encuentras, pues se te hace difícil creer la verdad. Y lo que una vez se sintió como tan, con tanta certeza y tan seguro, ahora es algo gris, porque ahora tal vez la única oración que vive en ti o lo único que te queda es sí, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Tengo algo que decir. Y ha sido uno de esos días. En que me cuesta creer en ti. Tengo algo que decir. Porque he olvidado cómo orar. Y me cuesta creer la verdad. Tengo algo que decir, pero ahora siento que te estás alejando de mí. Como si me ahogara en una crisis de fe, como si estuviera solo. Tengo algo que decir, porque lo que era blanco y negro hoy es gris, y me cuesta creer en ti. Tengo algo que decir. Ahora siento que te estás alejando de mí. Como si me ahogara en una crisis de fe. Como si estuviera solo. Y la fe parece como si no hubiera respuestas. Y la esperanza puede que no perdure la noche. Así que ayúdame de no olvidar en la oscuridad las cosas que yo he creído en la luz. Porque tengo algo que decir. Ha sido uno de esos días. Como si me ahogara en una crisis de fe. Como si estuviera solo y perdido. Porque tengo algo que decir. Ha sido uno de esos días. En que me cuesta creer en ti. Ese es el espacio. Ese es el espacio entre creer y la duda. El conflicto, tal vez si para ti esa canción son más que palabras, tal vez si fue parte de una confesión personal. Porque tal vez para ti la esperanza el día de hoy es algo que se siente muy estrecho, lejano, incluso la oración. Por medio de la oración te sientes incluso como un extraño en tu propia fe. Y a lo mejor y no siempre fue así. Tal vez sí fue una llamada o sueños quebrados o un diagnóstico, resultados de alguna prueba, un examen, una llamada y ahora tu vida cambió por completo y ahora estás tratando de llevar toda esta carga tú solo, moviéndote de un día al siguiente se siente pesado. Porque la fe en las fotos, incluso fe en la cima de la montaña, cuando todo está bien, pues todo es muy fácil, ¿verdad? Cuando todo en tu vida encaja, cuando todo está en orden. Pero la fe no siempre vive en la cima de la montaña, ¿verdad? Tal vez sí la fe muchas veces entra en un descenso en tu vida, como en un momento oscuro, ¿verdad? Porque dijimos la semana pasada que el descenso es una trayectoria que jala hacia abajo cuando lo que crees acerca de Dios ya no coincide con lo que estás experimentando con Dios. Y ahí en el descenso, un momento oscuro, no es un colapso de la fe, ¿verdad? Es algo que pasa gradualmente, que pasa aquí en el valle, ¿verdad? No se anuncia, no hay advertencias. El movimiento es algo despacio, ¿verdad? Es algo gradual y a lo mejor y ni siquiera sientes que está ocurriendo, pero esa fe que se sentía tan segura un día, ahora se siente como que se te va de las manos. Y este es el descenso, ¿verdad? Es el momento confuso, ¿verdad? Es aquí donde experimentas la confusión, el desánimo, la duda. Porque la confusión tiene que ver con tus circunstancias que tú no entiendes. El desánimo tiene que ver con tu resistencia. Y la duda tiene que ver con tu fundamento de lo que tú crees. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros en la segunda semana de nuestra serie de Esperanza en la Oscuridad. Mi nombre es Marty, yo soy uno de los pastores aquí, si no me conoces. Y la semana pasada nosotros empezamos este estudio de un profeta peculiar que se llama Habacuc. Y Habacuc no es como los otros profetas, ¿verdad? Porque los otros profetas le hablaban a Dios representando a Dios, pero ahora Habacuc hacía como que lo contrario, ¿verdad? Hablaba con Dios representando al pueblo. Entonces quiero hablarte de las expectativas de esta serie. Quiero que entiendas que esto no es una serie de sermones como de un programa de televisión, ¿verdad? Tú sabes lo que es este programa de televisión, dura como 30 minutos. En los primeros 5 o 6 minutos del programa de televisión se presenta el problema, empiezan las tensiones a hacerse grandes, pero después de los 20 minutos, después de los comerciales, mágicamente el problema se resuelve, ¿verdad? Y los personajes se ríen y todo el mundo pues regresa a la vida normal, como usual. Entonces, muchas veces la vida te va a presentar un problema como de programa de televisión, algo inconveniente, algo que te saca de tu ritmo, ¿verdad? Algún problema que experimentaste el martes y a lo mejor el viernes o el sábado le estás contando a tus amigos lo que pasó de ese problema y sigues con tu vida, ¿verdad? Pero muchas veces la vida te va a presentar con un programa como de televisión que te das cuenta que la vida no es tipo programa de televisión, porque muchos de esos problemas no son resueltos en 30 minutos, ni en 30 días, ni en 30 meses, incluso ni siquiera en 30 años. Y ahí es donde introducimos a Habacuc. Y aquí es donde su historia empieza, no en rebeldía, ¿verdad? Pero él está pues muy desanimado, ¿verdad? Él está muy profundamente en ese descenso, en ese momento de oscuridad, porque todo en su vida está quebrantado. Los hombres buenos estaban perdiendo, los hombres malos estaban ganando, las reglas ya no aplicaban y todo se estaba decayendo. Y lo más preocupante es pues... es entender que los israelitas que vivían en Judá, lo que ellos usaban para entender el mundo, para entender a Dios, ahora se estaba sintiendo que era algo que no podías confiar en eso, ¿verdad? Porque él ahora miraba pues violencia, injusticia, y Dios parecía que no estaba haciendo nada al respecto. Simplemente estaba ahí sentado sin hacer nada. Entonces Habacuc viene al Señor y no viene con una oración así pues, pues cordial, ¿verdad? No, él es muy honesto con su lamentación, con su queja. Y hablamos la semana pasada que la lamentación es donde la fe choca con el desánimo, ¿verdad? Porque la lamentación es cuando la fe habla, cuando la fe duele. Y lo miramos aquí en Habacuc, capítulo 1, versículo 2 a 4. Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Dice Habacuc. He de pedirte ayuda sin que tú me escuches. ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar tanta iniquidad? ¿Por qué toleras la maldad? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abunden las contiendas. Por lo tanto, se debilita la ley y no prevalece la justicia. Ahora, quiero que entiendas que Habacuc no estaba exagerando, ¿verdad? Él tenía toda la razón para sentir esto, porque él vivía en un ciclo de oscuridad que parecía no acabarse. Él estaba parado ahí en la donde estaba todo quebrado, siglos y siglos de reinos inmorales, reinos corruptos, y lo único que él sabía es presentarle su desilusión, presentarle su confusión, sus quejas a Dios directamente en un idioma de lamentación. Entonces, el lamento es llevar tu dolor sincero, y de esto hablamos la semana pasada, el lamento es llevar tu dolor sincero a Dios mientras decides permanecer en relación con Él. Entonces, aquí en Habacuc, versículos del 2 al 4, es donde Dios pues está silencioso, ¿verdad? Y Habacuc pues está lamentando. Pero ahora vamos a ver lo que Dios responde al lamento de Habacuc. En Habacuc 1:5 dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra que si se la contara no la creerían. Y ahora Habacuc, me imagino que en este momento estaba así. ¡Qué bien, Dios! Tú haz lo que tienes que hacer. Tú baja de tu trono y tú haz de algo que yo me voy a maravillar. Mira qué maravilloso que me digas que vas a hacer una obra que si lo contaran no me lo creerían. ¡Gloria a ti, Señor! Discúlpame, perdóname, es que me emocioné con tu respuesta. Por favor, continúa. Y mira lo que Dios dice a continuación en Habacuc 1:6. Dice, estoy incitando a los babilonios. Espérame, ¿qué? No te escuché bien, Dios. ¿Qué dijiste? Malentendí lo que me dijiste. Ahora, yo sé que estás ocupado, Dios, tienes muchas cosas, pero ¿acaso tú sabes quiénes son los babilonios? ¿Cómo que los vas a levantar? Porque estos no son los buenos. Y en Habacuc 1:6-7, Dios dice, estoy incitando a los babilonios, ese pueblo despiadado e impetuoso. Entonces Dios sabe quiénes son, ¿verdad? Que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo terrible y espantoso que impone su propia justicia y promueve su propia honra. Entonces Habacuc, él quería reformación y Dios está hablando de juzgar, ¿verdad? Ahora Dios está hablando de una invasión. Y Habacuc haber dicho, con respeto a Dios, no me gusta esa respuesta. Eso no era lo que yo estaba esperando de tú. Porque si Habacuc estaba en ese descenso, en ese momento oscuro en su vida, aún está cayendo más y más profundo. Porque Habacuc está a punto de aprender que muchas veces cuando Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo que no lo vas a creer, pero no siempre quiere decir que va a ser fácil o que va a ser pues algo pues conveniente, ¿verdad? Confortable. Entonces, la respuesta de Dios a la corrupción de Judá es usar una nación aún más corrupta que Judá, que aún iba a llevar, pues, en el futuro iba a llevar, pues, en la derrocación y a que Judá, pues, sea castigada, ¿verdad? Que estén en exilio. Entonces, ¿cómo? No entiendo, porque Dios es santo y Babilonia es malvada y Dios va a usar a Babilonia para glorificarse. Entonces, muchas veces nosotros asumimos que si Dios está moviendo, siempre se va a sentir como progreso, como algo positivo. Pero quiero que entiendas que Dios tiene una perspectiva completamente diferente a la de nosotros. Y muchas veces lo que se sienta como pérdida en la historia, pues, de nuestras vidas, ¿verdad? Y Habacuc dice, Dios, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? Y Dios dice, hey, tengo buenas noticias y tengo malas noticias. La buena noticia es que ya hay un plan que se está moviendo, pero la mala noticia es que no te va a gustar de la manera. Ahora, Babilonia ya está en el horizonte y Babilonia ya va a venir, aunque le parezca a Habacuc o no. Y ahora la pregunta en la alma de Habacuc se va de, Dios, ¿dónde estás? Ahora, Dios, ¿cómo puedes permitir esto? Porque la parte más difícil de mantener la esperanza en la oscuridad es que a veces la obra increíble de Dios se siente como un peso insoportable. Y es exactamente lo que Habacuc está sintiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y decir y dar cuenta de que nosotros tenemos una perspectiva muy limitada. Y tenemos que entender que en el descenso, en el momento oscuro, nuestra perspectiva se convierte peor porque tu perspectiva se hace pequeña, ¿verdad? Es algo estrecho. Y en el descenso, en el momento oscuro, no miramos el plan a futuro de 10 años. No miramos el plan a 10 minutos. Solamente vemos lo que estamos experimentando. Vemos el miedo, vemos la desilusión, vemos la duda, vemos nuestras circunstancias. Lo único que nos enfocamos es lo que estamos perdiendo, es el dolor. Ahora, Habacuc estaba a punto de recibir una corrección a su teología porque Dios no es un genio en la botella. No es un genio en la botella que te da una guía para que entiendas exactamente cómo van a pasar las cosas paso a paso. Y eso es lo que la Escritura nos recuerda, de que Dios camina a su propio paso, ¿verdad? Porque en Salmo 115:3 miramos, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Al profeta Isaías en 55:8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Ahora, quiero que entiendas que cuando Isaías habló estas palabras, ¿a qué crisis le estaba hablando? En parte estaba hablando sobre el exilio, sobre el castigo de los de Babilonia, ¿verdad? Porque él estaba profetizando en lo que le iba a pasar, ¿verdad? Porque Habacuc estaba al frente de este exilio, pero Isaías estaba hablando, pues, lo que estaba por venir. Entonces, él está hablando a la comunidad judía que estaban saliendo de ese exilio, ¿verdad? Y Isaías, en cambio, le estaba hablando a un grupo exhausto, ¿verdad? Que estaban pasando por una identidad, una crisis de identidad, ¿verdad? Porque ellos estaban viviendo como cautivos en Babilonia por tanto tiempo, porque era lo único que ellos conocían, era lo único que recordían. Y ahora ya les dijeron, hey, ya se pueden ir a su casa. Pero ellos se decían, ¿qué casa? Ya no tenemos casa. Nuestro templo fue destruido, nuestra gente ya murió, ¿a dónde vamos? Y la misma persona decía, a lo mejor tenemos que seguir viviendo en la misma tierra de los Babilonia. Porque nos quedamos en el mismo lugar donde estamos. Entonces, entiende esto. Cuando Dios habla estas palabras sobre su pueblo, no simplemente está diciendo, yo soy más inteligente que tú, sino que estaba empujando a su perspectiva, porque nuestra perspectiva en el descenso y en el momento oscuro es limitado, ¿verdad? Porque nos está hablando nuestro pesimismo, nuestros pensamientos, y dice, a lo mejor y tú piensas que tu historia ya se acabó, ¿verdad? Porque el Imperio Babilonia lo dice. No, tú estás midiendo tu futuro por el pensamiento, por cómo tú piensas. Pero recuerda que mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que en el descenso, en un momento oscuro de nuestras vidas, nuestra perspectiva siempre falla, ¿verdad? Entonces, ahora hay que entender que ahora está lamentándose al principio, versículos del 2 a 4, sobre el silencio. Y ahora está hablando y se está lamentando de su respuesta, ¿verdad? Entonces, recuerda que nosotros muchas veces peleamos, ¿verdad?, con la respuesta, pero no, él no se ha dado por vencido, ¿verdad? Ahora vamos para el round 2. Ahora recuerda, el lamento no es rebelión, es la fe que se niega a desconectarse, y eso es exactamente lo que está pasando, ¿verdad? Se niega a desconectarse, ¿verdad? La rebelión, la rebeldía se va y en lamentación es donde llega. Y es lo que él está haciendo. Habacuc dice, Dios mío, por favor, ayúdame a entender lo que estás haciendo. Ahora vamos a leer Habacuc 1, del 12 a 13. Dice, él lo hace como una pregunta, entiende esto. Dice, ¿no eres tú, Señor, desde la eternidad? Tú, mi Dios, mi santo, no morirás. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia. Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver al mal. No te es posible contemplar la opresión. Le dice, Señor, no eres tú, Señor, desde la eternidad. Tal vez sí, este es el momento de Habacuc que dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Porque cuando él hizo esta declaración en una forma de pregunta, esto es como una manera de escribir esto, cuando él lo presentó como una pregunta, lo que básicamente está diciendo, Señor, yo creo esto, pero necesito que me ayudes en mi incredulidad porque no lo entiendo. Dice, Señor, yo creo esto, pero ahora tú me tienes que ayudar a entender qué es lo que está pasando en este momento. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y lo que quiero que entiendas es que Habacuc se está anclando y empieza a darse vuelta, ¿verdad? Empieza a cambiar su manera de pensar a lo que él sabe, aunque no siente lo que sabe. Y entonces empieza a proclamar esta teología con Dios y dice, Dios, necesito que me ayudes a entender, dame entendimiento. Y esto es clave porque Habacuc aquí es donde va a entender, donde va a colapsar lo que viene siendo la fe y la realidad. Entonces dice, Señor, si todo lo que yo conozco de ti es verdad, dice, entonces, ¿por qué entonces, en versículo 13 dice, ¿por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? ¿Por qué vas a permitir que los malvados de Babilonia, pues, venzcan a otras personas que son malvados? Y dice Habacuc, yo sé que no somos muy buenos, pero los babilonios, ellos son malvados, Señor. ¿Por qué vas a usar un martillo para refinar a personas pues, que son más buenas? Entonces quiero que entiendas lo que está pasando porque aquí hay un cambio en Habacuc. Y él está demostrando cierto nivel de madurez, ¿verdad? Porque no está tirando a la basura lo que él conoce de Dios, aunque no esté experimentándolo en ese momento, pero ahora empieza a tener ese tipo de lucha de lo que él sabe acerca de Dios y cómo eso encaja con su realidad. Y esta es la tensión cognitiva, ¿verdad? Que siempre pasa en el descenso o en un momento oscuro en tu vida. Nos pasa a cada uno de nosotros y le pasó a Habacuc. Eventualmente, Habacuc ya está exhausto, ya está cansado y ya no sabe qué decir más con Dios, así que ahí para, ¿verdad? Deja de pelear. Y ahí es donde el capítulo 1 termina. No hay ninguna canción de victoria, no hay ninguna celebración. Hay confusión. Es como si Dios está diciendo, vienen los babilonios, te guste o no, ¿verdad? Y ahí es donde pasó después 2 años cuando los de Babilonia llegó y empezó a llevar a su gente al exilio. Entonces cuando Babilonia por fin conquistó al pueblo, no se trataba de una pregunta de política, sino que se trataba de un tema de teología, porque lo que los judíos estaban preguntando, pidiendo, se decían, ¿acaso nuestro Dios está perdido? ¿Y acaso los dioses de Babilonia son más fuertes que nuestro Dios? Y a lo mejor y nosotros no decimos esas palabras, pero a lo mejor hemos pensado cosas similares en nuestro interior, ¿verdad? Porque esto era como un colapso, ¿verdad? Nacional, ¿verdad? Porque Habacuc no iba a salir de ese descenso, de ese lugar oscuro, ¿verdad? Pronto, estamos hablando de décadas, ¿verdad? Y a lo mejor y tú dices, pastor, no me gusta este tipo de sermones. Sabes que esto no se parece a nada a los sermones de Joel Osteen, porque este pastor de Joel Osteen habla de la victoria y de vivir tu mejor vida y hasta sueltan mariposas, ¿verdad? Al final del sermón. Entonces, ¿sabes qué, pastor? Quiero dejar de hablar de Habacuc, pero ahora quiero que te enfoques en Jeremías. ¿Sabes que hasta yo tengo una de estas citas bíblicas, Jeremías 29:11 en mi taza de café, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una buena esperanza. Hay que hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar pues del contexto literal, sí, lo que el profeta Jeremías está escribiendo en su profecía. ¿Sabes qué? ¿De qué se trata? Es del mismo exilio de la destrucción de Judá por medio de los Babilonia. Jeremías está hablando del mismo exilio que se está presentando, ¿verdad? Aquí es la realidad, ¿verdad? Muchos de los judíos ya se habían quitado, ya era territorio de babilónico. Pero esta promesa de prosperar, esta promesa de futuro, el que estaba recibiendo esto originalmente no iba a estar vivo para experimentar esto. ¿Sabes que hay una razón por qué no ponen Jeremías 29:10 en tu taza de café? Es porque no se vende, no se va a vender. Por más que te encante Jeremías 29:11, hay que leer Jeremías 29:10. Dice, esto dice el Señor. Dice, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí. Esto no se va a vender, ¿verdad? Porque para el tiempo que Jeremías escribió esto, todavía faltaban 50 años más en el exilio. Y eso es mucho tiempo para estar en un descenso o en un momento de oscuridad, ¿verdad? Te dije que este no es una historia de programa de televisión, ¿verdad? Porque no hay una resolución cercana. Y aquí es donde nosotros empezamos el capítulo 2, ¿verdad? Porque Habacuc ya pues está al tope de su entendimiento y ahora escoge su siguiente paso cuidadosamente. Y si te pierdes de esto, te pierdes el punto de la historia, ¿verdad? Porque Habacuc quería Dios a menudo trae el desarrollo antes de la liberación, ¿verdad? Entonces, recuerda que aquí en el descenso, en el momento oscuro, tú puedes negar, desprender, desconstruir, dominar, desarrollar. Y cómo te posicionas en el descenso, en el momento oscuro de tu vida, va a determinar de quién eres al otro lado del descenso. Habacuc, esto es clave. Habacuc pasa de la calle donde hay violencia e injusticia y se mueve a la torre donde hay perspectiva. Porque en Habacuc 2:1 dice, me mantendré en mi guardia, me ubicaré sobre la muralla, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi queja. Y quiero que entiendas tres principios ahí. ¿Cómo responder en el descenso? Estamos hablando de mirar, escuchar y confiar. Porque Habacuc dice, yo voy a mirar, ¿verdad? Hay que rechazar la ceguera espiritual. Y en el descenso, ¿verdad? Tenemos esta ceguera espiritual porque solamente vemos nuestra perspectiva. Allá en la cima de la montaña no tenemos que pelear, ¿verdad? Por una visión, porque la visión es clara en la cima de la montaña. Cuando todo está bien, pero cuando te encuentras en un descenso, en un lugar oscuro de tu vida, en el momento donde buscas a Dios, en tu momento de oscuridad, es como algo desafiante, ¿verdad? Algo que tú digas, yo me rehúso y yo voy a buscar a Dios en el descenso, ¿verdad? Es un acto de desafío, es negarme a dejar que mi dolor defina mi perspectiva. Entonces, ¿cómo responder en el descenso? Tienes que repasar lo que sabes, porque el descenso va a ocasionar como una especie de amnesia en tu vida. Tú tienes que buscar, por ejemplo, Habacuc, que está viendo hacia allá, lejano de Babilonia, y tiene que escoger y repasar lo que él sabe, ¿verdad? Porque hay que entender, cuando estás en esos momentos, las promesas de Dios se sienten como una incertidumbre. Entonces, tienes que repasar lo que sabes, ¿verdad? para recordar lo que no sientes, porque cuando estás en el descenso, en el momento oscuro, ver a Dios hacia adelante, no estás viendo a Dios, ¿verdad? Simplemente estás viendo tus problemas. Entonces tienes que recordar, repasar lo que sabes, porque allí es donde te das cuenta de la fidelidad de Dios en tu pasado. Buscar de Dios muchas veces, la oscuridad es tan agobiante porque no puedes ver hacia adelante. Pero si tú recuerdas y repasas lo que Él hizo en tu vida pasada, tú sabes lo que ha hecho en tu vida. Entonces eso te va a ayudar a seguir adelante, aun cuando tu vista sea nublada. Hay que repasar lo que sabes, ¿verdad? Hay que rechazar la ceguera espiritual. Lo segundo de cómo responder cuando te encuentras en un descenso es escuchar. Resistir la urgencia de llenar el silencio. Y eso es difícil para nosotros. ¿Y tú sabes qué requiere escuchar al que está escuchando? Requiere que tengas silencio. Y nosotros queremos llenar ese espacio con ruido, ¿verdad? Las voces de asumir, las voces del cinismo, las voces de lo peor que puede pasar, ¿verdad? Entonces hay que entender que entre más profundo vamos a ese descenso, a ese lugar oscuro, la confusión se pone más alta, ¿verdad? Las voces malas, de malos pensamientos, se hacen más altas. Entonces, escuchar significa entender que la voz más fuerte en mi cabeza no siempre es la voz verdadera en mi vida, ¿verdad? Porque escuchar incluso es una señal de humildad, porque Habacuc movió de estar hablando y peleando a recibir, diciendo, Dios, yo me voy a quedar quieto hasta que yo pueda recibir una respuesta a ti. Eso es madurez, ¿verdad? Porque ya dejas de pelear con Dios y recibes y escuchas lo que Dios tiene para ti, ¿verdad? Ahora, estar ahí quieto no fue pues una actividad, ¿verdad?, momentaria, ¿no? Era algo continuo y ahí es donde nosotros batallamos, ¿verdad? Porque esto de esperar pues es algo poco productivo, pero en la escritura el esperar no es pasivo. Entonces, entiende, en estos siguientes 8 minutos quiero que explicar cómo podemos esperar en el descenso, ¿verdad? Porque todos nos vamos a encontrar ahí, si no es que ahorita estamos en un descenso, en un momento oscuro. Entonces, ¿cómo podemos esperar? Tienes que continuar, hay que confiar, ¿verdad? Sin tener el control, pero tenías que continuar con tu propósito. Sí, la vida a lo mejor hice algo difícil, tal vez cómo funciones en tu propósito es diferente, pero no puedes poner tu propósito en pausa, porque cuando el profeta Jeremías habló a los israelitas que ya estaban en el exilio, ¿sabes qué fue lo que les dijo? Les dijo que siguieran viviendo. Les dijo de esta manera, dijo, construyan casas en exilio, entre medio de sus enemigos, construyan casa, planten plantas, cásense, formen familias. Aún ahí en el descenso tienen que seguir adelante, tienen que seguir haciendo lo que hacen porque ahí su propósito continúa, ¿verdad? Ahí el propósito ayuda a mantener la perspectiva. Y si tú pierdes tu perspectiva, y si sigues sin hacer nada, pues el descenso, ese momento oscuro, se convierte en la única historia que cuentas de tu vida. Lo segundo de cómo esperar en el descenso es rechazar el aislamiento. De eso hablamos la semana pasada. Lo peor que puedes hacer es aislarte de Dios, aislarte de tus hermanas y hermanos en Cristo, porque el aislamiento siempre va a amplificar la distorsión. El aislamiento pues intensifica la distorsión y necesitas personas a tu alrededor, ¿verdad? Que te van a ayudar a anclarte y recordarte de tu vida en Cristo. Número 3 es practicar en una deconstrucción valiente. En otras palabras, el descenso o el momento oscuro en tu vida, tal vez sí, y necesita un espacio, ¿verdad?, de construir, pero no, tienes que practicar una deconstrucción valiente. Muchas veces nuestra teología que nosotros tenemos sobre nuestra fe, pues a lo mejor hay cosas que nos han dicho nuestros papás, sermones que hemos escuchado, la película, y la teología es absorbida a través de los años, ¿verdad? Entonces lo que nosotros necesitamos, tenemos que despojarnos de una teología falsa, ¿verdad? Entonces, tenemos que desconstruir esto. Y cuando te digo de una falla, es como pensar de una expectativa de prosperidad. Como si tú dices, si yo hago esto, Dios va a hacer esto por mí. O, por ejemplo, esa teología falsa de que todo es basado en emoción o identidad que se basa en las cosas, que en tu esfuerzo, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que sepas es que el descenso va a exponer cosas que cuando estás en la cima de la montaña no miras, ¿verdad? Pero cuando estás ahí en el descenso, en el momento oscuro, eso no es... Cuando Dios está puliendo, ¿verdad?, esas imperfecciones, eso no es debilidad, sino que Dios está moviendo ahí. Entonces hay que usar este tiempo para formar nuestra teología. No estoy diciendo que te despojas de toda tu fe y que camines de aquí como rebelde, no. Estoy diciendo que hay momentos en la espera que a lo mejor y hay una desconstrucción. Y esto, fíjate que en mi vida yo he experimentado esto unas 4 o 5 veces, incluso pues cosas que han sido significantes en mi vida, ¿verdad? Construcción por medio de la deconstrucción te lleva a una fe más profunda. Y el último paso, cómo esperar en el descenso, tú tienes que cuidar tus hábitos, porque mira, aquí está la verdad. Lo que tú, pues, dejas pasar allá cuando estás en la cima, cuando todo está bien a lo mejor y puedes ser negligente, ¿verdad?, de no estudiar la palabra, o no puedes venir a la Biblia, o puedes dejar de ir a tu grupo pequeño de compañerismo. Es que cuando estás fuerte y cuando estás haciendo todo bien, no sientes que gradualmente estás cayendo en el descenso. Pero cuando estás en ese descenso, en ese momento oscuro, no hay fuerzas, ¿verdad?, espiritualmente, y a lo mejor todas esas cosas que pensabas que eran opcionales, como estudiar la palabra, orar o venir a la iglesia, no, aquí es donde enseñas tu disciplina, porque aquí es donde sobrevive tu fe. Tienes que guardar tus hábitos y tienes que hacer las cosas que debes de hacer, porque el descenso, el lugar oscuro te va a moldear, te va a formar de una manera, y solamente tú escoges qué eso va a significar. ¿Acaso va a profundizar más tus raíces en Dios o va a endurecer tu corazón? Ahora, Habacuc es intencional en su siguiente paso. Él se posiciona de escuchar y de oír, y a él no se le da pues un tiempo, ¿verdad?, de qué va a pasar esto. No le dan un plan de rescate. Lo único que recibe es una oración. En Habacuc 2:4 leemos lo siguiente: el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Aquí no está diciendo que vas a escapar por la fe o entender por fe o ser controlada por fe. No, tienes que vivir por fe, aun cuando esa fe se siente algo débil, ¿verdad? Aun cuando esa fe dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Esa es fe válida. Y ahí es donde Jesús nos invita. Y si te estás preguntando qué es lo que el profeta Jeremías dijo en la misma situación, lee en Jeremías 17:7, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él, ¿verdad? Porque es cuando te encuentras en ese descenso, en ese momento oscuro, no entiendes lo que él está haciendo. Pero volvemos a creer en la fe y confiamos en Dios aun cuando nos sentimos débiles. Era la misma fe, la misma postura, la misma incertidumbre, porque el descenso no te tiene que definir, no te tiene que silenciar, pero tal vez ahí en el descenso es donde Dios te va a refinar y te está puliendo de tus impurezas. Si tienes la habilidad, por favor, ponte de pie. Vamos a tomar un momento para decirle a Dios que yo confío que tú nos hablaste en este día, Señor. Te pido que por favor podamos sentir lo que hablaste a nuestras vidas en este día. Muchos de nosotros nos encontramos en un descenso, en un momento oscuro en nuestras vidas, y nuestra confesión es lo siguiente: yo creo, pero ayuda mi incredulidad, Señor. Si acaso tú te identificas con eso, espero que puedas ver los brazos de Jesús extendidos que te están invitando a acercarte más a Él. No para que te regañe, No para que te diga, ¿sabes qué? Vuelve a mí cuando ya hayas figurado y todos tus problemas se hayan resuelto. No, pero para escucharle decir, ven y descansa en mí. Vamos a pasar por esto juntos. Yo entiendo que estás batallando con tu fe, que es débil en este momento. Pero quiero que sepas que hay vida al otro lado de esta circunstancia. Entonces, déjame te pregunto, ¿qué es una cosa que puedes hacer esta semana si te encuentras en un descenso, en un momento oscuro de tu vida? Tal vez y sea empezar una disciplina espiritual con la cual has sido negligente. ¿Has olvidado? Tal vez es reintegrarte con tu grupo pequeño de compañerismo. Tal vez es permitir a ciertas personas a tu historia, invitarlas que sean parte de tu vida. Personas que te van a edificar espiritualmente. Padre, donde sea que nos encontremos en este momento, ya sea que estemos profundamente en un descenso, en un lugar oscuro, estemos saliendo de eso y lo que sabemos de la vida es que eventualmente nos vamos a encontrar en un momento oscuro también. Mi oración es que tengamos una visión clara de quién tú eres, Señor. Especialmente en un momento de descenso, de oscuridad, tenemos que pelear con nuestras emociones, tenemos que pelear con nuestros pensamientos, despojarnos de todo eso negativo, pero danos una imagen, una foto, una ilustración perfecta de ti, que eres el autor perfecto de nuestra vida, de nuestra fe. Espero que tú puedas encontrar más de Jesús en cualquier temporada de tu vida te encuentres en este momento. Que su rostro resplandezca ante ti, que Él te dé gracia, que Él te dé paz en la temporada donde te encuentres y que tú puedas entender, aún en una capacidad mayor, de que su amor y su gentileza es nueva y su fidelidad es maravillosa cada mañana. Padre, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Tenemos nuestro grupo de ministración, personas que pueden orar por ti. Y antes de irte, si te encuentras en un descenso, en un momento oscuro, no te vayas, por favor. Invierte en ti. Tenemos personas que pueden orar por ti en español. Tal vez si necesitas oración por algo diferente, nada relacionado con el mensaje, no pasa nada. Hay personas maravillosas, entrenadas, que pueden orar por ti. Donde te encuentres en este momento de tu vida, encuentra más de Jesús en tu vida. Cumple el propósito de Dios en tu vida. Aun cuando la fe es débil, sigue adelante. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.